vamos a seguir con nuestra última presentación. Por eso invito a Octavio que se levante de su silla y se venga acercando, porque es la última presentación que tenemos. Voy a dejar ahorita en la voz a lo que es servicios técnicos de la biblioteca en la construcción de los repositorios a Octavio Ruelas, de la coordinación de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Con esto terminaremos nuestra participación en esta reunión de primavera, pero pues ya tenemos mucha tarea.
Pero se da la cooperación entre en este esquema de red. Los antecedentes del repositorio institucional del UDG, bueno, con otro nombre, pero el primer proyecto que emitimos fue en 2004, apareció de nuevo en 2005, en 2006, en 2007, donde ya se pretendía combinar y acceder a las publicaciones universitarias, vincular los servicios a la academia y determinar las publicaciones que íbamos a digitalizar. Seguimos todavía en 2008, 2009 y hasta la fecha. Ya en 2012 se le llama repositorio para incluir los productos de investigación, documentos de divulgación y lo que es la normatividad universitaria. También metimos por parte de PIFI proyectos para ganar dinero. En una ocasión fuimos bien apoyados y se alcanzaron a digitalizar 17.000 tesis. Bien, entonces vamos a dar un repaso sobre los servicios técnicos. Este autor, Gorman, comenta que este concepto ha cambiado. Modifica el concepto de la tecnología, la mejora de las prácticas, las tendencias, los servicios y las funciones de la biblioteca. Los servicios técnicos hacen accesibles los materiales a los usuarios, incluyen adquisición, mantenimiento de bases de datos, catálogos, procesos físicos, gestión de la colección y preservación. Otro autor en su diccionario define a los servicios técnicos como las operaciones para la adquisición, organización, proceso físico y mantenimiento de las colecciones, paralelas a la prestación de los servicios. Estos servicios se realizan detrás del escenario, que es lo que no se ve. Aprovechamos para comentar que el CONACYT se refiere a la producción científica como el conjunto de artículos científicos elaborados por personal adscrito a instituciones nacionales que han sido publicados en revistas arbitradas. ¿Cuáles son los tipos de información que señala CONACYT que debe integrar el repositorio? Pues señala tres grupos que son las publicaciones científicas, artículos, libros, capítulos de libros, tesis de posgrado, conferencias y otros materiales de producción de conocimiento. Hay otro grupo que son productos de desarrollo tecnológico y innovación, patentes, innovaciones, transferencias tecnológicas, creación o mejora de prototipos, productos, procesos, servicios o diagnósticos dirigidos al estado de la tecnología. Y datos de investigaciones. Toda información colectada y utilizada para la investigación, además, aceptada por esta comunidad como necesaria para validar los resultados de la investigación. ¿Cuál es la finalidad de los repositorios? Pues el mismo CONACYT señala que los repositorios tienen la finalidad del acopio, la preservación, la gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad producidos en instituciones que han sido financiadas total o parcialmente con recursos públicos. Y ahora sí empieza el problema. O sea, ¿cómo hacer este acopio, cómo organizarlo, cómo preservarlo, cómo gestionar su acceso si vamos a respetar los derechos del autor? ¿Cómo hacerlo y dónde están esos lineamientos técnicos para hacerlo bajo un esquema nacional e institucional? Lo que ocurre en el país, eso es lo que va a ocurrir también en mi institución. ¿Sí? Y entonces actualmente se carece de estos lineamientos en el que se considere también la capacitación de personal y la coordinación de los participantes. Pues nosotros nos dimos a la tarea de empezar a trabajar por nuestra cuenta para identificar la producción científica de la universidad dentro del nuevo Science. Hicimos nuestras búsquedas, localizamos los nombres de la universidad en los campos de organización y dirección y que estuviera en México o en Jalisco. Los diferentes nombres como lo reconoce el Web of Science, por sus siglas, por su nombre en español completo o su nombre en inglés. Luego, los nombres de los centros universitarios, porque podían dejar fuera a estos y solo considerar a la Universidad de Guadalajara. Sumamos los dos resultados por universidad y por centros universitarios. Posteriormente también hicimos la búsqueda por la Universidad de Guadalajara, España, porque pudiera haber un traslape ahí y artículos nuestros que se los den a la de España y de España que nos los den a nosotros. Entonces esta búsqueda fueron revisados uno por uno para identificar los que son propiamente de España y los que son nuestros. Los de España fueron eliminados para quedarnos solamente con los nuestros. Igual hicimos la búsqueda en Escocos, en otro campo que le llaman afiliación. Fue exactamente la misma estrategia, solamente que en diferente campo identificamos de España y lo eliminamos. Y estos fueron los resultados. De nuevo, ¿sabes? Encontramos 5.298 documentos. Los repartimos por quinquenios, identificamos el tipo de documentos. La mayoría son artículos, pero también encontramos de otro tipo. Algunos de estos se repiten de tal forma que nos dieron repetidos por algunos que caen en dos categorías, 5.686, pero los registros únicos son cerca de 5.300. Igual el resultado de Scopus fueron más artículos, 5.649, aunque ellos no, el mismo documento no lo ponen en dos o tres tipos. Además, aquí lo dieron hasta un poquito menos, ¿sí? Nueve documentos menos, ¿sí? Bien, ¿a dónde nos lleva esto? O sea, no podemos hacer la carga de estos artículos, de estos documentos, de Scopus, al repositorio, ni de los de Web of Science, compartir otra base de datos. ¿Por qué razón? Porque se van a repetir. O sea, va a aparecer en cada uno rato los datos. De modo que estamos trabajando con una matriz de la producción científica en el que se registre un mismo título, pero que aparezca en varias bases de datos y que a la vez identifique el tipo de documento. Porque no todos estos son parte de la producción científica. Bien, falta todavía hacer otras búsquedas y vaciarnos a la matriz. En realidad encontramos que son 5.754, que seguramente muchos de ellos están traslapados con lo que tenemos en el Web of Science y con lo que están en Scopus. Y algunos de estos estarán en y otras bases de datos. Solo tenemos 225 artículos en los que hace referencia a la URL de Renalink. O sea, no los tenemos ahí nosotros, sino que hay que ir a esta dirección y allá se ve. Entonces, ¿cuántos tenemos en nuestro repositorio? Bueno, de estos, el archivo no lo tenemos nosotros. Está acá en Renalink. En cielo no podemos hacer la búsqueda, pero sabemos que nosotros tenemos por ahorita 153 documentos. Hicimos la búsqueda de la universidad y encontramos que son 2.245 artículos. Entonces aquí nos deja ver que empezamos, que ponerlos en una matriz nos va a dar los títulos públicos. Estén en algunas bases de datos y otros seguramente no están indizados. Y entre eso yo me encontré con lo mío que no aparece por ningún lado, pero está. Bien, entonces empezamos a ver de todo lo que tiene la universidad en el nuevo site, son 5.298 registros en 513 revistas. Pues vamos a ver cuántos de esos registros están en acceso abierto. Y encontramos que alrededor del 10% están en 77 revistas en acceso abierto. Pues vamos a ver si nos lo podemos, nos podemos agregar al repositorio la referencia con el archivo en el repositorio de la universidad. Se contactó a 30 editores, por el momento van así, gestionando 479 artículos. Ahorita autorizados para que se conviertan en el repositorio, para que se creen en el repositorio, 370 artículos con 20 revistas. Luego encontramos revistas que no están en acceso abierto, pero que están en revistas que suscribimos nosotros o el Congresito. De aquí son 1.322 que pueden incorporarse al repositorio con un acceso restringido o limitado a nuestra comunidad humana. No puede estar abierto a todo el mundo porque estas son por suscripción. Y también encontramos que 127 revistas no se tiene acceso. Nos falta revisar 137 revistas incluidas en el Web of Science que publicaron 3 o menos artículos. Es decir, todas estas a las que se contactaron, las que checamos, son las que tienen más de 3 artículos. Y las que tienen pocos artículos las dejamos en un segundo orden de importancia. En el entendido que un artículo de este tipo podrá estar en varias bases de datos, autorizando al editor, independientemente de la base de datos donde esté, si está en el Web of Science, en Scopus, en Netline, en la que esté. ¿Sí? Entonces el acceso abierto estará a disposición del usuario independientemente de la base de datos en la que esté. Bueno, eso fue respecto a la producción científica, a los artículos publicados en revistas. Ahora vamos a ver los libros y las tesis. ¿Cómo están nuestras tesis? Pues tenemos impresas 61.000, que están de haber son 20.000, tenemos un rezago de 40.852 tesis que no están digitalizadas ni están en el catálogo. Digitalizadas tenemos 21.000. En el repositorio están 18.300 y hay un rezago de 2.700 tesis digitalizadas. Aquí, ¿qué es lo que nos falta? Digitalizar tesis impresas, abatido y rezago, pasar registros de ALEP a DISTEI y viceversa, con los enlaces electrónicos. En el caso de los libros ocurre algo también parecido. Nos pidieron cuál era la producción editorial de la universidad y encontramos que en ALEP hay 9.258 títulos de libros impresos producidos por la universidad de su apertura a la fecha. El rezago no lo sabemos porque no está reportado por esta comisión de la producción editorial. Sabemos que hay más, y esto es lo que se le pidió a los bibliotecarios, que nos reportaran cuáles son los que ellos tienen sin incorporarlos a catálogo, para obtener la producción editorial completa. Y de los digitalizados son 100, sabemos que puede haber otros más, pero no sabemos cuántos son los libros digitalizados. En el repositorio por lo menos están 100. El rezago no está disponible porque no sabemos cuántos más hay. ¿Qué es lo que nos falta? Digitalizar libros impresos, pasar registros de ALEP y viceversa, por los enlaces electrónicos. Además, identificar el efecto de la producción editorial y actualizar la cifra real. Esos son los metadatos que vamos a utilizar en el repositorio. De aquí lo que ocurrió, bueno, si encontramos casi todos los campos que son comunes, que son similares a los de RCA y que ahorita ya empezaron a trabajar con RDA. El problema fue estos campos que no son de RICOR, pero se decidió agregarlos. El nombre del grado otorgado y la institución que otorga el grado. Entonces, esto es lo que se agregó en estos metadatos de 2004 para artículos de revistas. Bueno, aquí pusimos que se puede hacer por autoarchivo, donde el usuario va registrando sus artículos con palabras clave no controladas, y el otro es asignar a un esquema de control de autoridades, como es el caso de Luna u otro local. ¿Sí? Y de aquí se podría también asignar algún número de clasificación. Esto es para los artículos de revistas. Lo que estamos pidiendo, que al momento de sacar los datos de la base de datos, que ya viniera el tipo de documento. Si es un artículo de discusión, una conferencia, una reseña, y este campo incluirlo en los metadatos para los artículos de la revista. Hay otro también que resulta interesante, es si el recurso que se está escribiendo está citado en un índice o una base de datos. Porque como se lo noté hace rato, debe ser un solo registro, pero que aparece en varias bases de datos. ¿Sí me explico? Esto es este calificador por el que se agregó para distinguir cuando el artículo está citado en un índice. Este es un indicador de calidad. Entre más índices tenga, será de mejor calidad el artículo. Bien, entonces sobre los repositorios, el trabajo es institucional y sin nacional, el trabajo colectivo porque encontramos que la integración de los repositorios debe ser un trabajo coordinado a nivel nacional, estatal e institucional. Lo que comentaba, que ahorita no hay ni elementos técnicos y si están por aparecer, siento que van a llegar tarde cuando ya hay muchas instituciones que han tomado la delantera con sus grandes diferencias entre unos y otros. La integración de contenidos a los repositorios puede ser sentido por etapas, actual o retrospectiva, considerando los grandes productores y las necesidades de información. Los trabajos aislados duplican y desperdician esfuerzo. Se requiere el apoyo de todos los que están involucrados, a nivel nacional y a nivel institucional. Entre más participen, se obtienen mejores resultados. Estas son las conclusiones. Los repositorios institucionales de México están interesados por controlar y facilitar el acceso a todo el material con contenido informativo de calidad, sea o no producido con fines de distribución o que haya sido publicado. Se requiere un proyecto nacional para la integración de los repositorios, tanto nacional como los institucionales, y un órgano coordinador que normalice las acciones y ya esté promoviendo la capacitación entre todos los que están participando para evitar también que haya duplicidad de esfuerzos y que cada quien lo haga de diferente manera.
Muchas gracias.